Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde también que usted nos puede oír en línea, radio.uchile.cl, y en el mismo sitio encontrará todos los podcasts de los programas. Queremos saludar y dar las gracias a nuestro generoso auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, tan necesaria en estos días de encierro, de cuarentena, el agua que hace posible que llegue el programa en estos periodos a sus hogares. Queremos contarles, feliz porque parece que vamos a dar una cartelera, el ciclo de teatro hoy continúa con lecturas dramatizadas y talleres vía Zoom, por la misma vía que estamos haciendo nuevamente una entrevista para este programa. Queremos saludar especialmente en este programa a don Jorge Vergara. Él es un enfermero de Concepción, del Hospital de Concepción, del área de psiquiatría, quien nos escucha todos los lunes y nos cuenta que además hace que sus pacientes oigan nuestro programa por su contenido cultural. Miren qué felicidad esta noticia que hemos recibido y estamos en contacto desde entonces con don Jorge, como muchas otras personas que nos escuchan a través de Chile y en el mundo, ya lo sabemos también, a través de radio.chile.cl. También nos puede seguir a través de nuestro Instagram y de nuestro Facebook, que llevan el mismo nombre del programa. Hoy día tenemos un programa muy especial y un programa justamente con mucho contenido, y estoy muy rodeada hoy día de mujeres de poder femenino desde la más tierna infancia, porque tenemos a Matilde de 2 años con su madre. Matilde ya estuvo hace mucho tiempo cuando hacíamos el programa en esa otra vida que tuvimos cuando lo hacíamos en Miguel Claro 509. Matilde es hija de Catarina Eitner, ella es socióloga, gestora cultural, y actualmente estudia el máster Arte en Contexto en la Universidad de las Artes de Berlín. Debiera estar en Berlín precisamente, pero vino a Chile porque es chilena. Su marido es Cristian Flores, quien estuvo en esa oportunidad con nosotros en el programa, y vinieron, me imagino que habrá familiares, algún trámite, y se han quedado aquí en la cuarentena. ¿Cómo estás, Catarina? ¿Qué tal?
Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Veníamos por 3 semanas y ya vamos por los 3 meses.
Por los 3 meses, y ahí está Matilde, que la podemos oír. Sí. Está también con nosotros, porque como digo yo, las cosas buenas vienen todas juntas, Pía Gutiérrez. ¿Quién es Pía Gutiérrez? Es investigadora teatral, doctora en literatura y profesora en la Facultad de Literatura y Teatro de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Pía? ¿Cómo estás?
Bien, María Olga, ¿qué tal?
Todo bien, gracias. Muy contenta y de tener además también, en este caso, gracias a la tecnología, hemos podido estar también con Constanza Alvarado. Ella es actriz de la Universidad Católica, investigadora teatral, y trabajó en el Archivo Histórico de Teatro de la Universidad Católica, me imagino que junto a María la Luz Hurtado, Constanza, quien estuvo con nosotros hace poco, sí, demasiante, muy bien, gracias Constanza, y actualmente reside en Valdivia, por eso que decía yo que gracias a la tecnología puede estar con nosotros en el programa. ¿Cómo estás, Constanza? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
¿Qué reúne a estas potentes mujeres? Todas ellas son fundadoras del colectivo ARDE. Escuche bien para que no se lo olvide. ¿Cómo nacen ellas? Dicen que nacen como un colectivo multidisciplinario que trabaja en torno a las humanidades digitales. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Nacen en el 2017 y han desarrollado una plataforma web especializada en poner a disposición pública un archivo sobre prácticas artísticas y culturales con fines de investigación, educación y disfrute. Mire cómo van desde el 2017. Tienen registrados a los diseñadores teatrales. Miren a quién, a don Sergio Zapata, que yo tanto quise entrevistar. A doña Catalina Delia, de las compañías, está el Teatro Niño Proletario, Colectivo Zoológico, La Pato Gallina y el Archivo Histórico de Teatro del Pueblo. Pero yo no quiero seguir hablando, quiero que ustedes nos cuenten, lo cuenten a nuestros auditores, cómo surge esto, desde, como dice una amiga mía, el Ola, el primer Ola, cómo empezó, cómo fue la idea. Yo conocía a Pía y conocía su labor en la investigación teatral, pero Catarina, ¿para ti cómo empieza esto? Bueno, con marido actor, no, imagino que no te sería tan lejano. Constanza, claro, desde la práctica de actriz, ¿cómo se reúnen, que esta sinergia fantástica y que se potenció?
Yo creo decir que vino primero el archivo y después vino Pía. El marido, ¿ah? ¿Eh? Así que...
¡Ah, ya!
¡Todo así que estaba antes!
Claro.
Con la Pía, en realidad, partió como de la práctica teatral, porque con la Pía nos conocimos en una obra de teatro niño proletario que se llama Fulgor, eso fue el año 2016. Ahí nos conocimos con la Pía, de hecho ahí nos conocimos con el Cristian Flores también. Y para esa obra nos terminamos armando un archivo del proceso de investigación de esa obra que abordaba el tema de la migración en Chile. Y ese archivo tomó la forma de una exposición que era una antesala de la obra, y ahí con la Pía, bueno, nos conocimos, nos hicimos amigas, empezamos a hablar, la Pía ya venía del tema de los archivos, y ahí postulamos, me acuerdo, ese año a poder concretar el archivo de Teatro Niño Proletario. O sea, este trabajo en la obra Fulgor fue como una semillita que dio pie a crear un archivo de Niño Proletario, y esto cada vez fue como agarrando más y más. Y bueno, ahí ya puedes contar, la Pía fue la que nos reunió, digamos, desde su expertise, y trajo a la Connie, que se conocían de antes, a la Fabiola Neira, y ahí empezamos a armar como un equipo.
Claro, lo que yo quiero saber en el fondo es quién contaminó a quién con esto de que eran importantes los archivos, quién metió esta idea tan...
Yo creo que veníamos contaminadas de distintos lados, ¿eh? Todas teníamos como una pulsión, y bueno, también Fabiola, que es como que no podía estar ahora con nosotras, pero es una parte central también de este proyecto, nuestra archivera estrella, y ahí después te contamos del resto del equipo, porque somos harto, pero... Uh-huh. Fue como, llegamos, como decía la Cata, y nos encontramos nosotras en esta obra, convocadas un poco por Niño Proletario, y convocadas precisamente para ayudar en la investigación, y en mi caso, para pensar el archivo como una metodología de creación, ¿no? O aportar desde ahí. Y cuando terminamos, se hizo la obra, y bueno, la experiencia teatral desaparece, porque así es con el teatro, es como efímero, todo súper instantáneo, ahí la Connie tiene mucha más experiencia. Y como que nos hicimos la pregunta con la Cata, ¿y ahora qué? Fue como súper así, ¿cómo seguimos? Hicimos toda esta pega, trabajamos así como chinas para recopilar todo este material, armar la antesala, hicimos un trabajo de registro de todo ese proceso creativo que para nosotros fue bien significativo, y no podía quedar como para nosotras, para la compañía, para los usos privados. Y creo que ahí el diálogo, la experiencia que teníamos, por una parte con trabajos de archivos ya más institucionales, yo había trabajado como con archivos de escritores, junto con Fabiola Neira y con Andrea Jeftanovich en el archivo de Isidora Aguirre, la Connie tenía la expertise de trabajar en el archivo y patrimonio de la Católica, dijimos como, bueno, esto que pudimos ver nosotros tiene que ser algo que tenga que ver toda la gente, o sea, no puede ser privativo del mundo del arte. Entonces, así como logramos que Niño Proletario como que abriera la puerta y vimos que había una mutua como generación de conocimiento, lazos, como que nos nutríamos creativamente, bueno, esto tiene que pasar más veces. Y ahí nace arte. Eso fue.
Y además te iba a preguntar, ¿cuál era la reacción del público cuando entraba a esta antesala y se encontraba con todo el archivo antes de ver la obra, por ejemplo? ¿Pudieron recolectar comentarios, impresiones del público?
Sí, o sea, tuvimos súper buena acogida. Me acuerdo que había gente que nos comentaba que era como ir a ver dos obras aparte, como que estaba la obra de los chiquillos, la obra escénica, pero había mucha gente que le impactaba mucho esta antesala, que nosotros con la Pía ahí nos lanzamos a hacer esta exposición sin ser experta, o sea, fue como súper experimental también, fue un trabajo bien bonito en ese sentido, como un aprender haciendo mucho. Y fue tan significativo que, como decía la Pía, porque quisimos darle más profundidad y más forma, y esta idea de usar el archivo para la creación, como que esa idea y los procesos creativos, esa idea fue como algo que nos quedó dando vuelta hasta hoy día.
¿Le pueden explicar a nuestros auditores, porque yo les contaba que tenemos muchos auditores del mundo teatral, pero también hay muchos que no son del mundo teatral? ¿Qué quiere decir esto de usar un archivo para la creación?
Ahí fue como, sí, en el caso de Fulgor en particular, pero es como una tradición antigua, ¿no? O sea, desde el teatro documental, como la idea de como llevar el documento a escena, por una parte así como en el teatro más...
En
como,
bioteatro, por ejemplo, dice.
Claro, por ejemplo, biodrama. En el biodrama, claro, en el teatro, como en el teatro político también, es como una tradición como poder exponer la propia Isidora Aguirre, o sea, nosotros podríamos decir que ella trabaja con archivo, y eso para mí fue como súper impactante, pero había algo bonito acá que era también pensar el proceso de la archivística como un proceso creativo, que no era solamente que el documento entrara a escena, sino que cómo se recopilaban esos testimonios. La Cata ahí hizo un súper trabajo también como de recopilación de materiales en escuela, con gente, con niños migrantes, con personas migrantes, participaron en la antesala, obviamente, no sé, si uno escucha los audios de la antesala, los propios actores, Pancho, la Cata de ella nos ayudó igual con la espacialidad, o sea, hubo mucho como un trabajo que no era solo como consultar el documento, sino que pensar que la organización del documento es un proceso creativo en sí mismo, y claro, que en ese proceso empezaban a aparecer escenas, empezaban desde la escena, tomábamos fotos y esas fotos estaban en la antesala, los testimonios que la Cata y como había a través de este ejercicio recuperado, entraban y estaban durante la obra, entonces como que la escena y la antesala iban dialogando, y eso fue súper revelador, yo creo, para nosotras repensar el concepto de archivo no como algo rígido, sino como un espacio de generación de conocimiento, y validarlo desde ahí, y también fue, yo creo, interesante como para las compañías para darse cuenta de la importancia de tener como conciencia del proceso creativo, como que el archivo sirve como una metadata, ¿no? Como algo que te está ahí recordando cómo se crea, ¿no?
Eso mismo. Y de todo lo que uno trabaja para ese resultado final, que es muy impresionante también, o sea, tanto para el público, que es ajeno a ese trabajo que hubo antes de lo que viste en la sala durante una hora y cuarto, lo que dura el espectáculo, y como decía Pía, muchas veces para uno también como compañía que te olvidas los meses que investigaste. Yo siempre cuento, en el programa llegan compañías emergentes y algunas con mucha experiencia, y yo les siempre pregunto, ¿cuánto tiempo investigaron? ¿Un año y medio? ¿Ensayaron 6 meses y van a estar en cartelera? Un mes.
Claro, claro. Y muchas veces eso se deshace después, ¿no?
Claro, bueno, y lo que decía Pía, y eso, claro, eso termina y al menos el archivo queda. Constanza, en tu caso, ¿cómo llegas de egresar de actriz de La Católica a interesarte por esta teoría tan teórica que es la investigación, la metodología de los archivos teatrales?
Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que yo ya salí de la escuela, que me formé propiamente como actriz, y son más de 10 años, y en esos 10 años, entre otras cosas, conocí a la Pía en Francia. Nosotras estábamos, yo recién salía de la universidad, con la crisis de qué voy a hacer, me formé como actriz, soy actriz, ahora qué, dónde encuentro pega, con toda esa crisis también como práctica laboral, pero también de sentido, como uno sale muy, muy chica, además salí de la escuela de teatro, y tuve la suerte, entre otras cosas, de encontrarme con la Pía en Francia, por un amigo en común que teníamos. Ella estaba haciendo su magíster allá en la ciudad de Poitiers, y vivíamos en ciudades cercanas. Y entonces es muy bonito recordarlo porque soñábamos, conversábamos sobre el interés mutuo que teníamos en teatro. No, la Pía venía absolutamente de literatura, yo de la actuación, y teníamos ahí en común como una búsqueda en relación al teatro desde la teoría, desde la práctica. Eso es como una primera cosa. Y ahí yo la conocí también, ella trabajando en los archivos en la Universidad de Poitiers, ¿cierto?
Sí. Sí, con la gente de la MSHS, claro, que hasta ahora para nosotros, como, bueno, ahí la María Olga también conoce el archivo latinoamericano que hay ahí de literatura, y ha sido un apoyo en todos los proyectos, o sea, Arde ha sido súper asesorado por la gente de Poitiers, y yo siempre doy las gracias a los Coya, a bueno, Henry, Fernando Moreno, que siempre han guiado estas búsquedas, aunque ellos vienen de un archivo mucho más tradicional y de repente encuentran que esto es una locura y un despelote, pero no, ha sido bonito, o sea, y la Connie ahí, yo creo que cuando llegó Arde fue súper otra mirada, porque ella, por ejemplo, impulsó proyectos como el Archivo del Teatro del Pueblo, que para nosotros es como, para mí, o sea, y lo hemos conversado mucho, es una joyita que hay.
Ah, sí, en una Arte. Joyita total. No, ahí se mandaron realmente la guinda a la torta, sí, sí.
Empieza a ver con los afectos. Claro, y tiene que ver, claro, exactamente, tiene que ver con los afectos, porque eso ya lo podemos conversar, pero como para cerrar la idea, porque eso es como un tema ya que amerita un espacio, pero por ahí más o menos, María Olga, yo llegué también desde, que tengo que decirlo porque es importante reconocer, desde una suerte de crisis con el teatro. Yo no entendía muy bien por qué había estudiado teatro, estaba un poco distanciada de la práctica, y de ahí, poco a poco, conociendo algunas personas que después se transformaron en maestras para mí, como Cecilia Bralich, una profesora de sociología, que hace poco jubiló de la Escuela de Teatro, que fue muy importante para mí, que es muy importante, me permitieron entrar con una mirada distinta al quehacer teatral, y a la práctica teatral, y poder en el fondo volver a valorarla, ya no desde el goce actoral, que todavía lo tengo, digamos, sino también desde la comprensión más antropológica y histórica también de lo que significa hacer teatro. Entonces por ahí yo fui como enamorándome también de una perspectiva más teórica, pero que tengo la suerte hoy en día que siento que son dos mundos, la teoría y la práctica, que se han enlazado mucho más, tanto en mi experiencia como en la propia academia, por ejemplo.
Bueno, bravo por esas maestras, profesoras que se cruzaron en tu camino, que te iluminaron, te motivaron, ¿no es cierto? Va un aplauso por ellas. Estamos conversando en este El Gran Teatro del Mundo con Caterina Eitner, que es socióloga y está haciendo un máster en arte en contexto, con Pía Gutiérrez, doctora en literatura, investigadora teatral, y Constanza Alvarado, también investigadora teatral y actriz. ¿Quiénes son todas ellas? Son fundadoras del colectivo ARDE, y lo pueden buscar, no hemos dicho el más importante, www.proyectoarde.org. Me parece que vayamos entrando en la página, para que si están los auditores pueden incluso ir entrando, ahora que está todo el mundo con todas las pantallas cerca, alguien puede ya ir entrando, y vamos a ir viendo entonces quiénes somos, qué hacemos. Dicen ustedes, diseñamos archivos de artistas, que ya lo hemos dicho, bajo una lógica comunitaria, con particular interés en sus procesos de creación. Eso es lo más apasionante, lo más interesante, interés. Poniendo en valor no solo sus obras, sino que también sus métodos de trabajo, referentes y estrategias de creación. ¿Cómo ya explicaron lo de Fulgor, Niño Proletario, que llegaron ahí? Las demás compañías, ¿cuál ha sido el criterio? ¿Por qué esas primero? Sé que hay novedades para el 2020, que lo vamos a dejar para el segundo bloque, ¿les parece? Tenemos ahí novedades y contundente material. ¿Por qué, bueno, diseñadores Sergio Mata se imponía, me imagino? ¿Por qué la catadería primero? Un poco ese criterio de selección y cómo se aproximan a las compañías, cómo les proponen esto, me imagino que quedan todas así como, wow, bajó la madrina con la varita mágica. Cuéntenos cómo es ese proceso de trabajo.
Bueno, lo de la catadería se dio un poco natural por este vínculo con Teatro Niño Proletario, ¿cierto? Uh-huh. Y en realidad más que establecer un criterio al principio fue como... usando los vínculos que teníamos más...
naturales.
Por ejemplo, Pía, claro, naturales. Porque igual esto es esta página nos demoramos 2 años en construirla, ha sido un trabajo de súper autogestión, un trabajo súper de hormiguita, hemos avanzado ahí de a poquito. Entonces, claro, no es como que nosotros presentábamos una página así, esto es lo que vamos a hacer, sino que era, no sé, fueron compañías que confiaron harto en nosotros sin mostrar al principio, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que... como dice la Cata, y creo que eso es como fundamental, que nosotros estábamos un poco obsesionadas con los archivos, yo como que lo digo así súper sinceramente, porque empezamos a rayar, yo rayo un montón con los archivos, pero las chiquillas también, y la Fabi, y de repente eso se juntó como con la transparencia, la democratización de la información... las disputas en el mundo digital, una como fiebre de archivo, y también darnos cuenta que hay un trabajo de archivo, como por ejemplo la Connie había tenido la experiencia de lo que ha hecho la María de la Luz, pero también en general los archivos en Chile son precarios, súper precarios, ¿no? Entonces, como, ¿saben qué? Tenemos que archivar esto, porque primero, porque hay que demostrar todo el conocimiento que el teatro genera, no solo a través de las obras, sino que los diseñadores, los técnicos, los sonidistas, los actores, el ensayo, el iluminador, todos generan un conocimiento pero increíble y que la mayoría de la gente no lo conoce y que además son posibilidades de la existencia que, no sé, yo vivo en, voy a decir, da lo mismo, en Tarapacá y nunca he visto mucho teatro y no en mi vida no cabe la posibilidad de que puedo ser un iluminador y cambiar la experiencia de la gente. Y esa cuestión fue como, yo me acuerdo de esas conversaciones apasionadas, súper tarde, porque además somos pegadísimas, buenas como para la lengua, y hasta súper, y cómo pegás, y cómo lo vamos a hacer. Y yo creo que esa pasión iba como contaminando un poco a lo que hizo la Cata, como la gente que estaba a nuestro alrededor, a nuestros amigos, a la gente que conocía, a la gente que nos había visto trabajar con otros archivos, y así fueron llegando cosas, y en un momento tratamos de tomarlo todo, y también nos dimos abasto, y tuvimos muchas manos que nos ayudaron, la verdad. Siempre hemos tenido así pasantes, gente que está dispuesta, que cree, y que abre sus archivos.
Que es abrir el alma de alguna manera, sí, de entregar todo lo que está ahí en la caja fuerte, en la caja negra, exacto, todos los archivos. Ya, o sea, de repente era al revés la pregunta, era qué miedo, se me acercan 3, 4, 8 loquitas, como dices tú, completamente obsesionada con la palabra archivo, entrégame todo, dame todo, pásame la foto, pásame,
sí, pásame la llave. Nosotros no trabajamos tanto así como pásame todo, o sea, yo no, y ahí como que podemos hablar
en colaborativo.
Exacto, sí, como que sí, tratamos de hacer otra metodología.
Ya, exacto, entonces eso, cuéntenos cómo es esa metodología, sí, cómo va siendo una vez que tienen que la metodología propia, Constanza.
Sí, que igual también como quizás contar que algunos nacen desde, algunas de las colecciones que nosotros tenemos en la página, nacen desde la necesidad de, o sea, desde nuestro interés como, o amistad quizás, como sí, relaciones con algunos artistas, pero también otros nacen desde la necesidad. Por ejemplo, en el caso, como para volver al caso del Teatro del Pueblo, uh-huh, esa colección nace porque la tía abuela de mi pareja, Lelia Céspedes, ella en distintos almuerzos familiares, ella participó del Teatro del Pueblo, cuando ella era estudiante de la universidad y militaba en las juventudes comunistas, y ella en distintos almuerzos me decía, oye, Connie, yo participé del Teatro del Pueblo, y el Teatro del Pueblo, oye, pero ¿cuándo? Es que yo necesito contar la historia del Teatro del Pueblo.
Sí, y qué pasaron genial. Como,
pasó un buen tiempo que yo decía, sí, 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 pero ¿dónde la llevo? Porque no todos los archivos se van a interesar por la historia del Teatro del Pueblo. En el caso del archivo de la Católica, por ejemplo, que yo trabajé ahí y que la María Luz le ha impulsado con Rodrigo Canales, la Angélica Martínez, que trabajaron ahí también, las obras, o sea, las compañías, perdón, que entraban a ese archivo son compañías que tenían una cierta trayectoria. Entonces, Teatro del Pueblo tampoco cabía muy bien ahí. Y en algún momento dijimos, bueno, ¿sabes qué? Es necesario, conversando con la Cata, con la Pía, con la Fabi, contar también esas historias. Y eso también es interesante, que nace de la necesidad de un grupo ya de personas de dama avanzada de contar su historia y de inscribirse en esa historia teatral. Entonces, eso también tiene como el valor y la importancia de estar abiertos a compañías que también pueden ser teatro aficionado, etcétera. Nosotros como Arden no tenemos un sesgo de compañías que sean profesionales, ni que sean súper exitosas como a nivel de los pares que las reconozcan. Nosotros también nos inclinamos como por las prácticas artísticas y culturales en un campo más amplio.
Y las fotos, por ejemplo, en el caso puntual de la compañía del Teatro del Pueblo que rescataron, que tienen en su página, de contémoslo a los auditores que no sepan, que era la compañía, tú dijiste, que participaban mayoritariamente, no sé si era obligación, militantes comunistas que dirigía la María Maluenda y los estudiantes de la Universidad de Chile, ¿esas fotos las tenía ella? ¿Las consiguieron después, una vez que echaron a andar el proceso de investigación? ¿Cómo consiguieron ese poco material que hay, pero esas fotos geniales?
Claro, como contaba un poco la piel, la Cata, en esta metodología que tenemos de trabajo con los grupos, fueron surgiendo en el fondo a partir de conversaciones, de juntarnos a tomar once en la casa de la Lelia, archivos que ella tenía guardados, que después tenía Gloria Canales, por ejemplo, que actriz que participó también del Teatro del Pueblo, que tenía después el nieto, Juan José Parada, el nieto de María Maluenda y Roberto Parada, que claro, también tenía algunos materiales porque está haciendo un documental sobre sus abuelos, y así se fue como una bola de nieve un poco en este
caso. Sí. Quizá ahí como nosotros tomamos un poquito también la metodología, y ahí fue súper importante, yo me acuerdo las conversaciones que tuvimos con la Gloria Elgueta, que ha trabajado harto en memorias del siglo XX, que ellos recogen como memoria oral en comunidades, entonces ahí me acuerdo que fue un momento bien interesante de pensar que en general la curatoría del archivo viene como desde un lugar central, es decir, ya tú eres una compañía reconocida o eres premio nacional, entonces tus documentos valen, Y nuestro sueño igual era que ojalá todos se archivaran y se autoarchivaran y que todos pensaran cuáles eran sus propios hitos. Y ojalá algún día Arde tenga el archivo del barrio, del club y las fiestas teatrales que habían en los barrios. O sea, ojalá eso llegara a pasar. Lo que pasa es que teníamos que empezar por alguna parte. Entonces, sí. Como para empezar, encontramos esto que era otra gente que también tiene esa convicción de abrir los documentos. O sea, cuando la Cata también, para mí, por ejemplo, la Cata es una muy buena amiga y yo admiro mucho su trabajo, y está súper invisibilizado. O sea, uno le pregunta a la gente quién es Cata Devia.
La Catalina Devia.
Claro, y si no es de teatro, es difícil saber quién es Catalina Devia. Entonces, me parecía que, no, que había que mostrar que Catalina Devia ha estrenado más de 100 obras en Chile. O sea,
diseñadora teatral. Vamos,
claro, y que sus cuadernos, que son los que tenemos ahí en las galerías, en los archivos, son en sí mismos una obra de arte. O sea, son un proceso para una creación, pero los cuadernos son hermosos.
Son fascinantes.
Dibujos, collages, claro. O sea, son en sí mismos una obra de arte. Claro, y me quedé con esta idea de mostrar que nosotros hablamos mucho de esto de que en la obra no es como producto de una genialidad de un artista que se le ocurre así como, oh, me iluminé y creo una obra, sino que es producto de un trabajo largo y de un equipo siempre de personas, por lo menos en el teatro es súper colaborativo.
Entonces, es muy colectivo, exacto.
Claro, entonces mostrar ese camino recorrido por varios. Entonces, por eso también nos interesó poner a la Cata y, bueno, a Sergio Zapata, como empezar a poner otros oficios, no solamente como las grandes
compañías. Sí, ¿no es cierto? Estar, claro. Sí. Que esto lo que no se ve cuando uno va necesariamente ahí, porque no salen siempre a saludar, sino el estreno. Estamos en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que hoy probablemente más que nunca usted nos está oyendo a través de radio.uchile.cl, conversando con algunas de las fundadoras del proyecto ARDE, Catarina Eitner, socióloga, Pía Gutiérrez, doctora en literatura, y Constanza Alvarado, actriz. Nosotros vamos a unos breves consejos, usted no se vaya porque tenemos aún mucho más que conversar con ellas para que nos cuenten sobre cómo graban las entrevistas, cómo generan los contenidos, el material gráfico que tienen en su página, y muchas cosas más. Ya volvemos.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea, radio.uchile.cl, y encontrar en el mismo sitio todos los podcasts de nuestro programa. Lo invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram y en nuestro Facebook del mismo nombre. Queremos agradecer, especialmente en estos tiempos de pandemia, el generoso auspicio de Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, que hace posible que este programa llegue a su casa hoy día. Estamos en este programa especial conversando con tres mujeres muy potentes, muy creativas, muy trabajadoras, muy metodológicas, archiveras, curiosas. Catarina Eitner, socióloga, y actualmente haciendo un máster en Berlín, debiera estar ella, estamos con la ubicuidad, pero está en Chile y está hablando con nosotros a través de Zoom, un máster en arte en contexto, con Pía Gutiérrez, investigadora teatral y doctora en literatura, profesora de la Facultad de Literatura y de Teatro de la Universidad Católica, y con Constanza Alvarado, residente en Valdivia, desde donde está con nosotros también gracias a la tecnología, actriz de la Universidad Católica e investigadora teatral también. Todas ellas pertenecientes y fundadoras al grupo o colectivo ARDE. Usted lo puede encontrar en www.proyectoarde.org. Yo las quiero citar, chicas, una cosa muy linda que ustedes tienen de dentro de todas estas cosas en la página que ayer me perdí, pero muy entretenidamente paseándome por la página y cliqueando, buscando, sapeando en buen chileno, y disfruté muchísimo. Así que invito a los auditores a hacerlo porque se encuentra material realmente muy rico. Para que sigamos hablando de este trabajo que ustedes han hecho. Dicen, creemos que los archivos aportan a la ciudadanía al permitir hacernos responsables de los relatos de nuestra historia y elegir las narrativas que se proyectan hacia el futuro. a mí me parece, además de una poesía, bueno, doctora en literatura y socióloga y actriz, no tienen por dónde, y todo el resto del equipo que ustedes han mencionado, ¿no es cierto? Qué lindo que sean de distintas, además, vienen de distintas áreas, de distintas profesiones y oficios. Pero era un poco lo que decía Pía en el bloque anterior, esto ojalá el día de mañana Arde pueda tener incluso archivado eso, la fiesta teatral del barrio, la cosa mínima que estaba ocurriendo en una esquina, y poder entender cómo lo hacemos. Hace semanas atrás hablábamos con Amalia Casay, actriz, a propósito de su tesis de actriz, que era sobre las salas de teatro y los espacios teatrales en Chile, particularmente la de la Universidad Mayor. Decíamos cómo tener, y también como un trabajo de archivo que ella tenía conciencia de estar haciendo cuando hizo su tesis, cómo tener más conciencia como chilenos de esto que ustedes dicen, justamente, que yo las veo tan apasionadas y que ojalá contagien y nos contaminen a más de esta, a mucho más de esta pasión. De eso, de lo que decía Pía antes de terminar el primer bloque, de la conciencia de cómo nos hacemos identidad, de cómo nos reconocemos en esa fiesta, en esta historia que queremos narrar y que por lo tanto tenemos que guardar, y no siempre sentir que queremos refundarlo todo, empezar de nuevo, botar el árbol porque está viejo, la casa porque se va a caer, y no hay conciencia de lo que es ese pasado, porque si se cae, se cae, pero ¿qué hubo antes ahí? ¿Cómo logramos esto de la... esto que aporte a la ciudadanía al permitir, como usted, hacernos responsables de los relatos de nuestra historia? Sí, ¿es un sueño? Bueno, ¿será eso posible? Catarina.
Sí, o sea, bueno, una de nuestras intenciones también como Arde, aparte de hacer estos archivos digitales, nosotros también hemos hecho talleres, creamos nuestro propio material, estamos recién iniciando esa fase, sí, este es un fanzine que ahí la Connie puede mostrar, como esta idea de,
como armar de un dar archivo, a conocer, perfecto.
Claro, de compartir el archivo como metodología para generar comunidades de aprendizaje también. O sea, resguardar memoria, y resguardar memoria, bueno, nosotros estamos dedicadas al tema de la práctica cultural y artística, pero esto puede ser usado en muy diversos ámbitos, y disputar también un poco las narrativas oficiales que hay sobre la historia de nuestro país, por ejemplo, imaginarios, cómo ir profundizando y complejizando esas narrativas con nuevas historias, historias que quizás no están archivadas en las instituciones oficiales, ¿no es cierto? Y que si no lo hacemos nosotros como ciudadanos, poniéndonos a nosotros Proyecto Arde como un grupo de ciudadanas, ¿no es cierto? Archiveras, no somos una institución oficial, no sé. No pueden desaparecer, pueden quedar en el olvido. Entonces nos interesa esto del archivo como metodología, que no solamente, obviamente hay una expertise, ¿no es cierto?, en torno a los archivos, pero que puede ser una metodología que todos como ciudadanos podríamos empezar a usar para archivar nuestras propias historias, nuestras propias prácticas, y tanto de grandes eventos e instituciones, como también de una junta de vecinos, de un club de fútbol, de, no sé, colectivos, no sé, un montón de cosas. Eso yo creo, claro, que es como una intención que está desde el inicio en nosotros.
Yo creo que ahí hay algo, Pía, que la Cata dice, y que vuelvo a pensar un poco los procesos que hemos visto y que nosotros hemos como compartido, es que cuando se hace un archivo implica juntarse. O sea, nosotras nos juntamos, y nosotras hablamos del archivo que queremos, de los procesos, y como, por ejemplo, si yo quiero hacer el archivo de mi compañía, tengo que mediar con mi compañía, qué es lo que voy a guardar, las cosas administrativas, por ejemplo, ahí, no sé, si uno mira el material, en Colectivo Zoológico es súper lindo ver cómo se gesta la obra, y cómo están los mails que van y vienen, de ahí como ellos fueron también, quisieron mostrar todo ese proceso, o por ejemplo, no sé, en Teatro del Pueblo, yo ahí rescato también que de repente, no sé, los estudiantes que han sido estudiantes nuestros, que han trabajado como ayudantes, han tenido un rol central y se han involucrado y han ido, o sea, yo creo que, por ejemplo, en ese trabajo, si no fuera por Javiera Briñardelo, y todo ese grupo, que era un grupo de pasantes bien increíble que tuvimos en algún momento, logramos conseguir unos fondos y pagarles un verano a trabajar, pero ahí generamos como una comunidad en sí misma, y eso tiene un valor, o sea, está el valor del documento, el valor histórico, pero está el valor de hablarnos y juntarnos en un espacio y decir, esto es lo que queremos contar, esto es lo que queremos que quede para el futuro. Queremos revelar que María Maluenda dirigía teatro y que habían directoras de teatro muy importantes que no recordamos, ¿entiendes?
Claro, y que muchos no saben, exacto.
Claro, entonces Ahí hay una cuestión interesante, pienso yo, y no sé, pienso que quizá la CONI, por ejemplo, en el proceso de colectivo zoológico también lo puede complementar un poco más. No sé,
como... ¿Les parece, a propósito que mencionaron colectivo zoológico, yo tengo ahora la sorpresa que les había dicho, justamente es un audio que me mandó Juan Pablo Tronco, actor y dramaturgo además de colectivo zoológico, ustedes me dicen si se oye. A propósito, yo le pregunté de la experiencia que significó para él como miembro de una de las compañías que ustedes tienen súper archivadas.
Bueno, el proceso con ARDE, y digo proceso porque en el fondo igual continúa, y ahora la idea es como, si bien ya estamos en, la idea es continuar con ella, con otra obra, es el objetivo, pero lo que hicimos en mi caso es que fue más de la parte de dramaturgia específicamente, creo que es una experiencia sin precedente, básicamente, en el sentido de que creo que nunca he tenido la oportunidad de ofrecer los materiales con los que yo contaba del proceso artístico de manera tan abierta y que a la vez hubiese alguien tan dispuesto a recibir esos materiales. A mí me entrevistaron y también compartí todos los borradores de la obra, específicamente de ahí de NIMBY, y nada, en ese sentido, claro, es como una experiencia sin precedente y que absolutamente privilegiada. Ojalá existieran instancias, organizaciones, agrupaciones, iniciativas que pudieran registrar, o sea, en el fondo que valoraran el archivo de la manera en que yo entiendo ARDE lo hace. Y por eso me parece que es como que se reactiva el proceso mismo de creación. Algunos, al darte la oportunidad de revisitar los materiales, como que hay cosas que vuelven a activarse, como si la maquinaria se empieza a echar a andar de nuevo. Y eso, claro, es un privilegio.
Testimonio de Juan Pablo Troncoso, colectivo bacán. Zoológico, que las tiene a todas ustedes en su altar. ¿Cómo ven?
Bacán. Yo quiero...
Gracias. Constanza, sí, ¿quién quiere hablar?
Pablo, y también valorar el trabajo que en ese entonces hizo Amparo Saona, que estudiante de letras, en ese entonces, en el trabajo del archivo de la colección de colectivos.
De NIMBY.
De NIMBY, precisamente, exacto, porque es NIMBY de manera acotada lo que hasta ahora tenemos, hasta ahora.
Tiene más. No,
claro, y no tenemos, sino que está en la página.
Está en la página.
Tenemos
todos, eso es lo lindo, que tenemos eso, todos.
Ahí. Como trabajar, sí. Trabajar un poco en esa red, que los archivos los sigue teniendo Juan Pablo, pero los trabajó la Amparo y levantó esas entrevistas, las subió a ARDE, porque ARDE funciona como este repositorio en donde se cruzan los archivos, no como con una política de uso abierto y de abrir lo más posible y de liberar lo más posible los usos. Sabemos que eso cuesta a veces, que tenemos una cultura todavía más como cerrada, y ojalá también trabajar en red, o sea, que hay otra gente que está levantando proyectos de archivo que son exacto. Particulares, y ARDE los acoge, nosotros no somos dueñas de nada, y eso es súper importante.
Sí, y también quizás como complementar, mencionando que lo que nosotros hemos hecho en estos años en ARDE, de alguna forma también confluyen otras iniciativas que se han desarrollado, que a nosotras también nos parecen interesantes, como por ejemplo el trabajo del Archivo de Teatro de Chile, de la Compañía de Teatro de Chile, que es un archivo que también tiene el foco en el proceso, en los procesos, y es un archivo que tiene muchísimos documentos muy interesantes, y en el fondo nosotros de alguna manera lo que trabajamos en ARDE, que es que se articulen distintas colecciones y distintos artistas y agrupaciones, tiene que ver también con la posibilidad de generar un proyecto que sea sostenible en el tiempo. Porque es distinto cuando tenemos una sola compañía, es el esfuerzo de un grupo en el tener ese archivo, en hacerlo circular, en el pago del servidor, cosas como muy domésticas. ¿Sí? ¿Me quedo, muy pegada?
No, está perfecto. Fue el terror.
Es que las reuniones que tenemos, hemos tenido las reuniones, yo soy un desastre.
Saluda a Valdivia, saluda a Valdivia.
Oye, pero chica, me gustaría...
Sí, Pía.
Como destacar un montón que ese trabajo doméstico del que está hablando la Connie. Encuentro que los archivos, o sea, hay un montón de proyectos en Chile, Archivo y Memoria, o sea, como el trabajo de las chiquillas que lideraba un poco por la Marcia Martínez, pero territorial en Concepción, tenemos los trabajos de la Vivi Pinochet, que ha trabajado más dramaturgia, de una manera como más institucional, pero súper rigurosamente, bueno, lo que decía la Connie, el trabajo de Carmina...
El trabajo de Rodrigo Sandoval.
De Rodrigo también. Sandoval, claro, que es como también luchar porque la sobrevivencia de los archivos es un gran tema, o sea, si queremos tener como ciudadanos participación en ellos, también tenemos como que mantener servidores, usar ciertos programas, alfabetizarnos, o sea, para nosotros todo lo de encontrar el programa exacto, yo sé que eso es muy técnico quizá, y son muchas, muchas horas de trabajo, o sea, sin tantas manos, sin tanto trabajo... Para nosotros también, todo el resto del equipo que ahora no está acá, pero Jordi Casanueva,
Felipe Álvarez,
Pedro Daire, como los históricos también, han sido súper importantes en el desarrollo tecnológico, o sea, en encontrar lo más barato, que tenga la mejor experiencia el usuario, que ojalá en algún momento la gente se pueda autoarchivar, o sea, así como generar una cuenta en Arde y subir sus cosas, que se alfabeticen en archivo, las horas de trabajo de Marcelo, como, o sea, hay mucho trabajo chino, y eso son horas de trabajo que en general son bien mal pagadas y son bien precarias, entonces también hay que...
Pero claro,
en el mundo de la cultura.
Pero también yo quería como destacar una cosa que tiene que ver con el archivo en el campo del teatro y de las artes en particular. Nos da la posibilidad también de visibilizar todo el trabajo que hay en el quehacer artístico. Porque pasa a veces que un poco la Pía lo decía, o la Cata creo, como las obras de teatro, el arte, no es el proceso, o sea, no es solamente la inspiración, la genialidad de un artista, sino que hay toda una serie de trabajo que socialmente, lamentablemente, no es... valorado muchas veces.
Ni conocido a veces, exacto.
Ni conocido, claro. Entonces, claro. De alguna forma también hay un trabajo de disputa política con que permite el archivo.
Pero incluso ustedes van más allá, porque ustedes mismas ponen, no lo han mencionado, pero dicen, generamos contenidos, escritos, material gráfico, entrevistas, cápsulas, documentales, está todo en la página, me consta, cumplen con lo que dicen. Pero miren qué lindo esto que ustedes mismas ponen, que invitan a la reflexión sobre las artes, y buscan vincular a diversas comunidades con las voces y documentos de artistas y creadores o creadoras. Es decir, esto a mí me llamó mucho la atención eso, por eso les decía que me gustó tanto el trabajo que están haciendo, porque no es solo el archivo para que no se pierda, el archivo como conciencia histórica, el archivo como conocimiento de mi propia historia, idiosincrasia, cultura, sino que además, ¿cómo reflexiono frente a eso que estoy viendo? ¿Cómo me vinculo si no tuviera conocimiento o acceso a este mundo del teatro, en este caso, porque después sí que se quieren ampliar, ustedes mismas lo pueden contar, pero y puedo reflexionar y puedo conocer ese ámbito, lo que decía recién Constanza. Ah, voy a ver una obra, no son solo los actores, que siempre son los que damos la cara, como de repente cuando me dicen, cuando dicen, esta es famosa porque vas a ir a actuar, no sé, fuera de Chile, una obra... Famosa nada, es trabajo, siempre es trabajo. Lo que pasa es que, claro, pero, como dice Constanza, hay todo un trabajo detrás de uno, pero te ven a ti. A veces, claro, también te ven a ti para tirarte el tomate, pero la mayoría de las veces, claro, te ven a ti para darte las flores al final del... Pero efectivamente, si no es un estreno, cosa que tampoco todo el mundo sabe, no baja el iluminador, no baja el director, no baja el asistente de dirección, no baja el sonidista, no baja el diseñador teatral, todo lo que tuvieron, solo reciben los aplausos el día del estreno. Y eso lo sabe solo la gente que es de teatro. Entonces, todo el público en el que fue al resto de la temporada cree que... No es que la gente crea que todo se hizo solo, pero es verdad que hay poca visibilidad, desde lo más literal hasta lo más metafórico también.
Sí, también ahí, por ejemplo, incluso el trabajo del actor, que parece como muy visible hoy día, y te van a reconocer hoy, pero realmente, ¿quién te asegura? Porque claro, la letra es lo que más se suele archivar, la dramaturga, los dramaturgos, es como la tradición de la institución, yo sé que eso ha ido cambiando, y como que hay otra valorización, pero Entonces yo te pregunto a la mayoría de la gente, ¿cuáles son los actores, las actrices de los 50? Sepan, ¿no? O sea, no tengo idea, ni siquiera muchos de nosotros que estamos estudiando teatro, estamos ahí. Entonces, la práctica que se genera con el cuerpo es muy difícil de pesquisar solo a través como de su ruina, y por eso tenemos que hacernos cargo. Ahí, exacto, también en la generación de materiales, no sé, como que la Cata, por ejemplo, ahí ha impulsado como también activar esos archivos, por ejemplo, a través de los documentales. Esa fue una idea como que se le ocurrió más a ella y que, con la que vamos a empezar ahora, y estamos entusiasmadas.
Claro, vamos a trabajar ahora.
quizás ahí la Cata podría dar el pie para contar el proyecto que se viene este año.
Entonces, el 2020. Cuenten, estamos conversando con el grupo, el colectivo ARDE. Usted lo puede encontrar en www.proyectoarde.org, en este gran teatro del mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile. Entonces, ¿cuáles son? ¿Este es la huella de creación? ¿Eso es lo que viene?
Sí.
Ya, Catarina, entonces nos va a contar.
Sí. Bueno, es un fondo que nos ganamos el año pasado, un Fondar, y la idea es hacer archivos de compañías teatrales diversas, desde, bueno, está de regiones, está Teatro Container, está el Teatro Reconstrucción del Sur, Teatro Puerto, esperen que viene mi guagua corriendo por ahí. Venga, mi amor. Mira ya, que no aguanto más sin la mamá.
Ya, qué delicia. Matilde es del programa, así que no hay ningún problema. Matilde es del programa.
Bueno, iba en Teatro Reconstrucción, la Laura Palmer, el colectivo zoológico con un nuevo proceso de creación, Teatro Los Barbudos,
La Niña Horrible, y Antimétodo.
La idea en concreto es abordar un proceso de creación, la idea, bueno, esto lo postulamos antes del coronavirus, de la pandemia, entonces la idea era seguir un proceso de creación vigente. Ahora todo un poco cambió, vamos a elegir qué tipo de procesos o qué temática abordar con cada una de esas compañías, recolectar 30 documentos, crear cápsulas documentales, crear entrevistas con las diferentes integrantes de la compañía, etcétera, y crear un mini sitio para cada una de estas compañías donde recorrer documentos, entrevistas, e indagar en esta idea de los procesos de creación, las formas de trabajo, formas de producción, y le pusimos huellas de creación porque a nosotros justamente nos interesa eso, como retomando un poco la conversación anterior, que no solamente nos interesa como la obra final o los productos finales, sino que nos interesa todo lo que se va dejando en el camino al momento de crear, o sea, desde una bitácora, un cuaderno rayado, que uno dice, ¿cómo voy a publicar esto? Pero sí, fue relevante y nos interesa mostrar esa huella, aunque sean documentos que uno cree que no sé, que pueden estar sucios, por ejemplo, nos interesa esa palabra de huella, de residuo, ¿no es cierto? Como de toda la cultura material que nos va acompañando al momento de trabajar, de crear, etc. Entonces vamos a hacer ese ejercicio con estas compañías, y la idea es que cada mini sitio tenga como una narrativa propia. Eso lo tenemos que determinar con cada una de las compañías, pero, por ejemplo, una puede tener un foco en la dramaturgia, otra en el trabajo que hace con las comunidades, otra, no sé, en la escena, en lo escénico, el diseño escénico, etc.
Claro, eso es como, y eso tiene que nacer de esas conversaciones, de las conversaciones entre nosotros, las posibilidades técnicas también. Hoy día, por ejemplo, que producimos un montón, o sea, todo el material digital que estamos produciendo también es efímero, entonces hacernos preguntas, ya apareció además el coronavirus y toda esta pandemia y todos los problemas sociales y el estallido social, y obvio que eso cambió la forma de acercarnos al arte y la forma de pensar el archivo también, entonces ahí como que nosotros tenemos que hacer una reflexión sobre cómo los procesos también son los procesos de una sobrevivencia.
Y de cambio, exacto, de cambio en el caso de Chile, importantes y uno tras otro. Y justamente a propósito de esto del estallido, quiero que hablemos de los artículos recientes que tienen en la página, Cuerpo y Protesta, justamente. El cuerpo como eje, performatividad, activismo y experiencia en la calle. ¿Fue puntual por el estallido? ¿Piensan abrir esto que estaban diciendo ustedes ahí, una especie de esquina nueva para estas expresiones? Pero hablemos de esta expresión, porque me pareció muy interesante esto del cuerpo y la protesta del cuerpo en este espacio nuevo que es la calle, que es apropiarse de un espacio que no está generalmente hecho para que, ¿no es cierto?, sea performático, el activismo. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo fue esa investigación?
Sí, bueno, fue una primera convocatoria que hizo el colectivo
en octubre, o sea, como esta necesidad de archivar, ¿no es cierto?, lo que estaba sucediendo, de que era historia aconteciendo, ¿no es cierto? Entonces Colectivo Arde quiso sumarse, digamos, e intentar aportar de alguna manera. Hicimos esta primera convocatoria que se llamó Cuerpo y Protesta, que era un llamado a archivar, a crear un archivo comunitario, o sea, la gente, cualquier persona podía ir subiendo fotos y materiales sobre, pusimos el foco sobre el cuerpo en la protesta, como performance, observación de cómo se usaba el cuerpo para protestar y para exigir demandas sociales. No sé si quieren agregar algo.
Sí, o sea, fue eso, pero también es un poco como de la emergencia, ¿no? O sea, nosotras estábamos viviendo en partes distintas, o sea, mucho de nuestro trabajo es también por pantalla, como algunos vivimos en Santiago, la Cata vive en Berlín, la Connie en Valdivia, y teníamos como esta necesidad de, estábamos súper involucradas en nuestros distintos lados, de pensar qué podíamos hacer también. Y bueno, ¿qué sabemos hacer? Sabemos archivar. Entonces, sí, y hagamos una convocatoria bajo esta lógica como comunitaria, es decir, abramos como un espacio que era muy simple, haz clic aquí, es un álbum, sube tu foto. En ese momento también se organizó mucho la gente de archivo, o sea, hay muchas organizaciones trabajando como en archivo y estallido social, o sea, Archiveras Sin Fronteras, por ejemplo, que una organización de archiveras, mujeres, así, muy clever, que han estado muy vinculadas también a archivos de arte y patrimonio, archivos políticos igual, y entonces también generamos como una especie de manual de cómo poder archivar y pensar que esto es prueba de una experiencia como cultural, pero también cómo están cambiando, cómo cambia nuestra experiencia de estar en la calle, y ahora cómo cambiaría la experiencia de estar encerrado, sería como otra pregunta.
Claro, exactamente.
Y eso.
El cuerpo en cautiverio, el cuerpo en cautiverio.
Fue interesante todo lo que llegó, y ojalá
y también ahora Constanza. Que nos encontramos también participando en una convocatoria del Museo de la Solidaridad Salvador Allende para presentar un pequeño video de Somos con Cuerpo y Protesta. Y hay también, contando cómo vamos a reactivar en un tiempo más esa colección también.
Sí, ahí fue Éxtasis que nos invitó a esta mirada, que tiene una mirada más global. Pero también la idea es que después esos materiales sean históricos, pero también usables, o sea, visibilizar todo lo que está pasando.
Entonces estaremos muy atentos a Huellas de Creación de www.proyectoarde.org para que usted sepa, pueda entrar a la página desde ya. Hemos conversado hoy en el Gran Teatro del Mundo con Catarina, Constanza y Pía. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta conexión para el Gran Teatro del Mundo. Gracias, chicas.
Gracias a ti.
Gracias. Vamos a seguir muy atentas y nos cuentan. Sí, le queremos nosotros agradecer a ustedes en primer lugar, que hacen posible, gracias a su sintonía todos los lunes, este programa, y Agua Mineral Vital, nuestro generoso auspiciador que permite que este programa llegue hoy día a sus hogares. Agradecemos también a Roberto Pavés, nuestro productor, que se mantiene en las sombras grabando la entrevista para que también pueda llegar a sus hogares. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes, que estén muy bien, muy buena semana. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.